Buenas, bienvenidos, bienvenides, un episodio más. Hoy cerramos la trilogía TERF, cerramos el bucle, o eso esperamos, y os invitamos a que nos acompañéis. Soy Pedro y esto es Somos Iguales. Sus caminos se habían cruzado ya en otras organizaciones antes de crear Euforia. Euforia, familias trans aliadas. David, Patricia, Maribel, Saida, Brígida y muchos más decidieron ser familias, ser aliadas, ser colectivo y militar en el transfeminismo. Aprendieron que no todo suma y que no les valía cualquier texto, ni cualquier legislación, ni cualquier migaja. Hemos hablado con Saida. Saida es madre de una chica trans, Saida García. Es uno de los referentes del transfeminismo en España y yo diría que en todo el mundo. Hemos hablado con ella para que nos cuente en primera persona cómo está viviendo esta ofensiva por tierra, mar y aire de las que hasta no hace mucho consideraba sino sus amigas, sus aliadas en la lucha.
Soy Saida García Casuso, soy madre de una chica trans y activista transfeminista. Bueno, mi opinión sobre todas las situaciones de violencia que están generando las feministas trans excluyentes y bueno, los comentarios en redes, el ataque constante a las personas trans, el ataque a las familias de personas trans, el bloqueo de la ley, etcétera, etcétera. Lo que puedo decir es que son formas de actuar muy poco feministas. Yo, por supuesto, no voy a dar ni a quitar el carnet de feminista a nadie, pero sí que me gustaría señalar que bueno, pues que es un estas actitudes y esta situación de descontento que pretenden transmitir como si esto fuera algo que afecta de verdad, que afecta de verdad a todas las mujeres dentro del feminismo, o que el feminismo está dividido, incluso llegan a decir, bueno, pues decir que como feminista de base no es una realidad, ¿no? Las asambleas están formadas por mujeres cis y trans desde hace muchísimo tiempo, las asambleas, las asociaciones, etcétera, etcétera. Las mujeres cis y trans convivimos en muchísimos espacios, compartimos trabajo, compartimos cuidados, hemos compartido durante la pandemia los grupos de apoyo en nuestros barrios la verdad es que utilizar según qué argumentos, ¿no? Para intentar generar malestar incluso utilizar el miedo que sufrimos las mujeres por violencias que son reales, ¿no? Como las violencias machistas, y mezclar todo esto con los derechos de las personas trans, pues como digo, es una actitud muy poco feminista.
Muchas gracias, Aida. No puedo estar más de acuerdo. Y recordar la página web de Euforia, es euforia.org.es, y su dirección de correo electrónico info@euforia.org.es. Y ya por fin vamos al plato fuerte del programa. Al plato fuerte, no porque sea más importante, sino porque es más picante.
Venga, para que nos situemos en una postura de más fuerza, menos víctimas y más agresoras. Si hay que pedir permiso de armas, se pide. Hay países donde creo que ni siquiera hace falta. Defender absolutamente y sin ninguna vacilación que ni los transgéneros y sobre todo, claro, si tuviera otra edad, yo me compraría un fusil. Y esto no tiene solución si no nos ponemos en serio a pensar que el enemigo es muy potente, que el enemigo es importante. Hay que tener mucha más rabia que pena. Y, Arusi, lamento decirte esto, pero cómprate un Kalashnikov. Porque seguro que lo tienes que
necesitar. Saludamos ya a Lidia Falcón O'Neill, que es presidenta del Partido Feminista de España, es abogada también. ¿Qué tal, Lidia? Muchas gracias por atendernos.
Encantada de oíros, dime.
Bueno, Lidia, por si alguien de los que está escuchando no la conoce, que sería bastante extraño, pues es, como hemos dicho, es abogada, es presidenta del Partido Feminista, que si no me equivoco, creo que después del PSOE es el partido más antiguo que está en activo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, fíjate.
Y,
bueno, no sé el Partido Popular de qué año.
El Partido Popular es del 89, me parece, porque se refunde, pero bueno.
Ah, pues sí, nosotros fuimos el 79.
A lo que, bueno, partidos nacionales, luego están también el PNV y esto, pero bueno, esto no es el tema que vamos a tratar. Lidia es una, ha sido una luchadora antifranquista histórica de toda la vida y... Y bueno, yo hablo por mi caso particular, es una persona que siempre he tenido mucha admiración, se la sigo teniendo, pero últimamente está como un poco de moda, digamos, ¿no? Porque con todo esto de la ley trans, pues es una de las principales opositoras, ¿no? Ha tomado, digamos, el mando y claro, yo lo que yo no te voy a engañar, yo no estoy en contra de la ley trans, quizá puede tener aspectos mejorables, a mi modo de ver, pero bueno, tampoco la entrevista la estamos haciendo a mí. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, Lidia, es esta oposición es a toda la ley, o sea, a lo que sería, digamos, una enmienda a la totalidad del movimiento trans, del colectivo trans, o simplemente son aspectos puntuales, como podrían ser la autodeterminación de género o los menores, que podrían, que si se cambiaran, si se mejoraran, podrían hacer que cambiaras de parecer.
Bueno, yo quiero informar, si me dejas unos minutos,
sí, por supuesto,
para que los que escuchan, que supongo que todos no estarán al corriente de los detalles, conozcan la operación, que es una operación además de engaño, que están llevando a cabo con esta supuesta ley trans, porque la ley trans no dice nada. Nosotras, en este país, en España, se ha aprobado la ley de transexualidad el año 2007. Uh-huh. Y yo creo que esto la mayor parte de la población española no lo sabe. En la cual pues se incluyen todos los aspectos en los que hay que proteger la integridad, el honor y la tranquilidad y la paz que tienen que tener todos, en realidad todos los seres humanos, ¿eh? A nadie se le puede agredir, a nadie se le puede humillar, y además se ponen las condiciones para que puedan cambiar la identidad cuando se deciden hacer una trans, transformación, como supone pues una transformación física en la que aparezcan que son del sexo opuesto. El sexo no se puede cambiar, el sexo está en los genes. Eso me parece que sería bueno que lo recordáramos, porque eso ya es de la cultura general, ¿no? Sí. Ya se explica en la primera enseñanza. Pero sí se puede cambiar bastante la apariencia física. Y entonces, pues, introducirse, bueno, en los sectores sociales que corresponden a ese sexo. Esta ley del 2007 tiene, de todas maneras, un agujero importante que habría que corregir, porque dice que los menores que no pueden hacer, porque una precisión importante, todas estas transformaciones solo se pueden llevar a cabo a partir de la mayoría de edad. Cuando se supone, cuando hemos pactado, ¿no?, en general, en todo el mundo civilizado, que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Bueno, el caso es que ese agujero dice que, bueno, los menores demuestren que tienen madurez suficiente, que yo no sé cómo se demuestra eso, ¿no? No sé cómo se mide, si con la cinta métrica o con un análisis de sangre, no sé. Eso es un agujero que era muy, muy preocupante. Pero ahora lo que se plantea, después del año 7, estamos en el año 21, y llevamos desde el 17 con una serie de proyectos que pretenden que no haga falta ninguno de los trámites, ninguno de los análisis, ninguno de los tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos que pone la ley del año 2007. Es decir, lo que llaman autodeterminación de género, que será una frase que tendremos que aprendernos, significa que cualquier ser humano dice de pronto una mañana cuando se levanta, ¡oh, es que yo he nacido en un cuerpo equivocado! Yo tengo la apariencia de varón y tal, pero no, esto no tiene importancia. Yo me siento, el sentimiento, yo me siento una mujer. Y a partir de ese momento, tanto el registro civil como el DNI, como la escuela, como el trabajo donde estés, como el deporte al que hagas, como el trato social, como los grupos políticos y sociales, te tienen que aceptar como que eres una mujer. Y esto es una farsa. Esto es absolutamente inaceptable. Es inaceptable desde el punto de vista simplemente de la realidad. No hace falta ser feminista, ni marxista, ni comunista, ni no sé qué. No hace falta más que ser un ser fechado. Y estos personajes, que todavía no he averiguado por qué les ha dado por ahí, pues están mostrándose además enormemente agresivos y están, bueno, a mí me han llevado 3 veces a la Fiscalía de Odio, ¿eh? Hoy, ayer recibí el último decreto de la Fiscalía de Odio, lo recibí ayer, por el cual dicen que de todos modos deben el uso de mi derecho de libertad de expresión, ¿verdad? Porque este es un delito político, el delito de odio. Sí. Bueno, el caso es que pretende un señor que me enfrentaron a él en una televisión, un señor, un varón, con todos los atributos masculinos, los secundarios y los primarios, que te daba barbas a decirme que él se llamaba Rosa García. Bueno. Y que yo la tenía que hablar en femenino. Y si no lo hacía, me llevaban a la Fiscalía de Odio.
Ya, pero vamos a ver.
No, no, nada, es que, claro, como ellos además han utilizado un discurso perverso de lacrimógeno y victimista, por el cual, claro, nosotras, las malvadas feministas, no queremos reconocer que están perseguidos y que están marginados y que tenemos que protegerles. Que no vengan a utilizar de esta manera tóxica y perversa esos argumentos, porque lo que están haciendo en realidad es borrando a las mujeres del panorama social.
Déjame.
Las mujeres ya no existimos. Cualquiera puede ser mujer. Tú eres una mujer ahora.
No vas a ver. Lía, déjame.
Una mujer, y si no, me llevan a mi procesal, ¿no?
Déjame un momento que te resuena. A ver, lo que acabas de comentar, que viene un señor con barba, con toda la barba, es decir, como, sinceramente, o sea, yo, como parece una burla, pues directamente pues a ese señor se le dice, vale, muy bien, pues hasta luego. Es decir, vamos a, aquí lo primero sería, vamos a dialogar entre gente seria. O sea, no es lo mismo una persona que socialmente no lleva una vida de mujer que el cachondeo. Entonces, claro, tampoco es caer en las provocaciones, porque lo que dices tú de...
No, te equivocas, no, perdona, querido. Es que el problema, yo he puesto este ejemplo como ilustrativo.
Pero no creo que sea la inmensa mayoría de...
El problema es la ley, porque cuando... Esto es una anécdota, ¿verdad? Dirás, bueno, este señor yo no le escucho, de todas maneras me lo pusieron en la televisión. Pero yo no le escucho, yo no le hago caso y esto es una broma. No, no. es que la legislación que se propone, que no voy a explicarla con detalle porque las legislaciones son muy pesadas, sí, no, y la gente se aburriría, pero lo que hace es darle carta de ley a estos hechos. Entonces hay señores que se han metido en el deporte femenino, en la halterofilia, ¿verdad? Están también en las competiciones diversas de las ligas femeninas y tienen el primer número, claro. Bueno. Se han metido en los partidos políticos, el partido verde, que está en Escocia, tenía en los estatutos la obligación de tener una dirección paritaria, hombre y mujer. Pues han puesto un hombre y un trans.
Pero...
Y puedo continuar, porque en las cárceles de mujeres han metido violadores y maltratadores.
Vamos a ver, Lidia, pero es que cuando me pones estos ejemplos, son la excepción que confirma la regla. Déjame un segundo.
No, es que estáis equivocados. Esto es un dolor para el movimiento feminista, ver que no hemos conseguido hacer suficiente.
Escúchame, solo te pido un minuto. A mi modo de ver, que tampoco yo estoy aquí para rebatir nada ni soy portavoz de nadie, pero el tema de las cárceles, el tema de los baños, todo esto sería la excepción. O sea, yo no creo que nadie puede haber muy pocas personas que estén mal de la cabeza, que estén muy enfermas, que se vayan a cambiar el sexo para poder entrar a un baño, para poder ir a la cárcel. Pero vamos a legislar para el sentido común. Luego las excepciones habría que ver cómo se frenan o cómo se penalizan. Pero yo quisiera, por ejemplo, que me dijeras una persona trans que está vetada socialmente, laboralmente, quien se ve obligada a ejercer la prostitución. Estamos hablando de una normal, no de un señor con barba ni del cachondeo.
No,
tú dime, no, ¿qué derechos te está quitando?
Lo que tú no conoces son los términos en que están redactadas las leyes. Están protegidos todos los seres humanos, claro que naturalmente en la vida cotidiana hay delitos. También está tanto el Código Penal como la ley del 2007, como la ley de protección de los derechos del LGTBI, que está aprobada en 11 comunidades españolas, protegen a todo ser humano, sea cual sea su tendencia sexual, sea cual sea su apariencia física, de todas estas marginaciones que cuentan. Y aquí lo que se propone es borrar a las mujeres del panorama social y político. Eso lo decimos, oye, no lo digo yo solo.
No, sí.
Está todo el movimiento feminista de acuerdo.
Pero tú, de verdad.
Este es un movimiento trans que se nos ha metido como el caballo de
Lidia.
Para eliminar lo que era hasta ahora bastante el éxito del movimiento feminista.
Lidia, una pregunta.
Estamos poniendo el acento en la situación de las mujeres, que tenemos 100 asesinadas, que hablan de asesinatos.
Efectivamente.
Cuando nos asesinan 100 mujeres cada año.
Pero ese es otro tema, por supuesto, contra la violencia machista, ningún.
Que no vengan aquí a darnos un discurso lacrimógeno y de víctimas, bueno, cuando tenemos 150.000 denuncias por maltrato cada año, cuando tenemos las mujeres violadas y después dictan sentencia.
Pero no tiene nada que ver, o sea, una cosa, Lidia, escucha un momento.
Ya no vienen estos tipos a cambiar el discurso, a cambiar la ley y a cambiarnos el camino que seguíamos. Pues no.
Me dejas
no vamos a ser tan lacrimógenas ni tan comprensivas, porque a las que acabaremos otra vez en la cocina fregando y sin tener oportunidades de trabajo seremos las mujeres.
Pero Lidia, yo creo que te estás adelantando a cosas que no han sucedido. Déjame que te un momento. ¿Tú crees que de verdad las personas trans es un porcentaje tan amplio como para poder borrar,
mira,
como
no decís? El porcentaje que son, pero que tienen la influencia que tienen, porque tú y yo estamos ahora discutiendo esto, porque la televisión me llama 3 veces a la semana, porque cada día en el país hay un artículo a favor de esos, porque tú
pero
sabes
a favor y en contra.
Las clínicas de asignación de sexo y la empresa farmacéutica, porque no hemos hablado de los menores.
Pero eso es el capitalismo,
a los menores que les bloqueen las hormonas a partir de la edad que sea. Claro, si tú te estás haciendo aquí ahora la defensa de...
No, yo no estoy defendiendo el colectivo. No, yo estoy defendiendo, estoy intentando ponerme en el punto de vista contrario para...
estamos en un debate, entonces.
No es un debate tampoco. Yo lo único que te quería preguntar es, entonces, si no sería mejor, en lugar de esa guerra tan frontal, negociarlo con el ministerio, con los colectivos...
¿Sabes? Pero a mí la ministra de Igualdad hace un año que no me recibe. Hace un año. Y la trataba como, bueno, no tanto como amiga, pero desde luego conocida y me parecía que me tenía respeto. Y desde hace un año no me contesta a los mensajes, bueno, que le he enviado.
Desde aquí vamos a hacer un
ministerio. Y tampoco el resto del movimiento feminista, que lo puedes leer en cualquier parte como se está quejando.
No, si yo estoy al tanto de todo, por eso.
Ya me gustaría a mí pactar y transaccionar y argumentar. Y tener un debate con la señora Montero, un debate tranquilo y público, pero no quiere.
Bueno, pues vamos a hacer.
Es absolutamente vendida o comprada, yo no sé si le pagan, al colectivo trans.
Vamos a hacer entonces un llamamiento.
Tres muy importantes.
Vamos a hacer un llamamiento entonces al Irene Montero para que reciba, para que negocien, porque evidentemente esto al final va a tener un cariz que no tiene por qué tomar, porque hablando se entiende la gente, ¿no?
Bueno, pues nada, pues no contesta. Ella solo se reúne con los grupos LGTB, solo. Y además sale criticado. Y luego, cuando suelta sus declaraciones, son exactamente lo que el colectivo trans le dice.
Pues...
A mí me llevó tres veces a la Fiscalía del Odio, compañero. He tenido que ir tres veces a declarar y contestar y buscar datos por un delito político. Y la señora esa no ha hablado conmigo ni una sola vez.
Pero hasta el momento se han desestimado todas las denuncias, ¿no, Lidia?
¿Qué dices?
Se han desestimado las denuncias que te han hecho.
Gracias a la Fiscalía, no gracias a los trans.
Claro, no, efectivamente. Si ellos
me hubieran querido que me procesaran. Además me han dicho
para eso,
veces, me han dicho recoger documentación, estoy perdiendo el tiempo.
Pero es que si tú te lanzas a... Si tú te lanzas a un...
Oye, mira, me se está irritando.
Si tú te
lanzas... Claro, tu defensa de estos señores, que por lo visto son los más desgraciados del mundo...
No, vamos a ver, Lidia, si tú te lanzas a un...
Los emigrantes ahogados en las playas de Canarias, pero cuando las mujeres las asesinan cada día, el único tema importante de este país son los trans.
No, los temas importantes son todos. De todas formas, si tú te lanzas a un debate público, te arriesgas a que te denuncien. Eso, igual que tú los puedes denunciar a ellos, tampoco... Pero por eso... Pues por eso
es
yo,
comunicación, lo estáis abonando, porque bueno, hasta ahora no pasaba esto, desde hacía 20 años no tenía yo ningún proceso por lo que escribí.
Tal vez hace 20 años no te metías tan...
Porque estáis apoyando el pensamiento único.
Bueno, Lidia,
estáis apoyando que no se pueda criticar y que no se pueda hablar con la libertad que hablábamos de hace 20 años.
Yo creo que...
Aquí está haciendo una involución.
Por mi parte, sois
cómplices de eso.
Por mi parte, no se te ha negado ninguna libertad y estás diciendo todo lo que quieres. Yo simplemente...
Bueno, no me refiero a ti personalmente, no estoy en eso. Los medios de comunicación, oye, que me lo leo todo y tenemos un gabinete de estudios en el partido. Es que no hay día que no hagan alguna...
Pero ya, porque estás en un debate público, es normal que esté en los medios de comunicación.
No,
mejor que esté.
No, esto no es normal, porque lo que vamos es a una distopía, ¿sabes?
Bueno, en la distopía estamos...
Lo que habrá será chivo, ¿sabes? Que
Lidia, en la distopía estamos, pero por otros temas, por temas...
¿Esto es un debate que parece que estamos en un ring?
Bueno, no, vamos a ver, yo creo que has dicho todo lo que has querido, simplemente te he hecho un par de preguntas. Me has dejado claro que estás en contra de la ley, estarías abierta a negociar con el ministerio, con los colectivos, para algo que haga que finalice este enfrentamiento, que no tiene ningún sentido, porque al fin y al cabo son luchas que deberían ir de la mano, tanto la lucha feminista como...
¿Y los menores qué? ¿A ti te preocupan los niños de tu país? ¿No
sí.
te tienes niños o no? ¿Pero no. te preocupan?
Sí, claro,
porque
me preocupa.
Un niño de 8 años, se fue al Parlamento de Extremadura a explicar que quería ser niña. Y a partir de ahí le cambiaron la identidad y le pusieron. Y ese niño va a ir a luego a un tratamiento de bloqueadores de hormonas.
Pero a lo mejor es que a lo mejor...
¿Y tú crees que eso simplemente es humano?
Pero en cada caso... Cada caso es cada caso. A lo mejor lo que no es humano es lo contrario.
Pero si la ley lo permite,
cada persona es un mundo, Lidia. O sea, lo que vale para uno vale para otro. Tú estás partiendo de una premisa general que todo el mundo tiene que funcionar de la misma manera. Pues no, efectivamente hay gente que...
tú estás a favor de que los niños...
Yo no estoy a favor de nada. Yo estoy a favor...
Lidia,
yo estoy a favor de que la gente sea lo que quiera ser.
La gente, los menores, la gente no existe.
dice, la agenda es un genérico.
Bueno, estoy hablando de que cada persona sea...
Bueno, muy bien, yo me dirigiría al defensor del menor. Efectivamente. Me parece que entre todos, porque la ley la tendremos que acatar todos, vamos a permitir que nuestros niños se bloqueen las hormonas a los 8 o a los 10 años, con eso...
Bueno, de todas formas, ya es que no tengo más tiempo, ha quedado muy clara tu postura. Muchas gracias.
Que haya quedado clara.
Ha quedado clarísima. Y bueno, está clara ya. Y de todas formas, muchas gracias por haberme atendido. Y una cosa que te escuché de la red, ¿de verdad te estás dispuesta a comprarte un Kalashnikov, Lidia?
¿Cómo?
Que te escuché en un debate en YouTube que decías que te querías comprar un Kalashnikov. Me imagino que sea en broma, ¿no? Pero...
No, perdona, querido compañero. Estábamos en un debate con las latinoamericanas.
Uh-huh. Sí, no.
La que estaba al otro lado, que estaba llorando por los ataques que sufría, es mexicana.
Sí, no, sí lo vi. Decía...
Si estuviéramos en México, sin duda tendría que comprar un Kalashnikov. O eso soy yo. Vale. Porque tienen 10 asesinadas cada día.
Sí, no, desde luego, me queda claro. Pues nada, Lidia, que muchas gracias por haberme atendido y cuando quieras, aquí tienes este medio para expresarte.
Oye, pues recurriría a ti, sí, cuando quiera otro debate como este.
Bueno, no ha sido un debate tampoco.
Adiós.
Venga, muchas gracias. Bueno, reiterar las gracias a Lidia Falcón por haber asistido al programa y ojalá se pudiera conseguir ese diálogo entre ambas partes en beneficio de todas y de todos y de todes. Eso sí, dialogar y es escuchar. Y dicho esto, ya vamos con el poco tiempo que nos queda a un par de noticias. La primera nos lleva a Brasil, donde al menos 175 mujeres trans fueron asesinadas en el año 2020. El perfil más frecuente, mujeres jóvenes, negras y que ejercían la prostitución. En la mitad de los casos se identificó un empeño por humillarlas y subrayar el odio hacia su condición trans. Por lo tanto, parece que también son un colectivo víctima de la violencia machista. Aquí lo voy a escuchar. Nos vamos a Noruega, en donde se le ha impuesto a Grindr una multa de 10 millones de euros por compartir con plataformas publicitarias datos de usuarios sin su consentimiento. Las pesquisas de la Autoridad de Protección de Datos de Noruega se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta en enero de 2020 por el Consejo de Consumidores de ese país. Y ya por último, vamos a un resumen del informe anual sobre los derechos LGTBI en Europa, que nos dice que la pandemia de la COVID-19 pone de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados. Los derechos LGTBI en Europa y Asia Central están amenazados por el incremento de los discursos de odio y el uso de la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia de la COVID-19. Se destaca la prohibición de actos del orgullo en distintos países, la creciente LGTBI-fobia institucional de Polonia y Hungría y también de Bielorrusia. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado de este tercer programa de esta segunda temporada. Nos vemos muy pronto, nos escuchamos muy pronto. Sean felices.